ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad.
Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Es miércoles, mitad de semana, estamos a 3 de mayo. Y ayer, una información que revolucionó todos los medios internacionales fue precisamente la renuncia de una persona considerada como el padrino de la inteligencia artificial. Bueno, pues él renunció de Google para alertar sobre los peligros potenciales y reales que representaba y que presentaba la inteligencia artificial. Tanto así que emisiones como la BBC de Londres, por ejemplo, dedicaron programas de noticias completos a hablar sobre eso. Sí. Mientras nosotros aquí estábamos entretenidos con las diferentes marchas de los partidos, que si el pan está más caro, que estamos entretenidos con eso.
Con otras cosas.
Sí, y mientras el mismo, e inclusive cuando en Estados Unidos también tienen temas de mucho entretenimiento, como si Donald Trump hizo, que no hizo, que dijo, que no dijo. Mientras están pasando ese tipo de cosas, hay otras que están ocurriendo por debajo, que son las que al final tienen un impacto en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ya este señor dio una entrevista así como que formal a los medios de comunicación, y sería interesante poder hablar un poco sobre esta, por los impactos que tiene y por las informaciones que nos revela.
Claro, y se trata de Geoffrey Hinton, es la persona que tú mencionas, que considerado el padrino de la inteligencia artificial, y bueno, su renuncia sucede ayer y ya hoy hay una entrevista, porque ya él puede hablar libremente. Bueno, y fue pionero en la investigación de redes neuronales y aprendizaje profundo, que allanó el camino para el desarrollo de sistemas actuales de inteligencia artificial, como ChatGPT. Y en esta área tecnológica, las redes neuronales son sistemas similares al cerebro humano por la forma en que aprenden y en que procesan la información. Permiten que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de la experiencia, tal y como lo haría una persona. Él allanó este camino con su investigación, con su trabajo de muchos años, porque recordemos que tiene 75 años. Él tiene mucho tiempo trabajando en esto. Bueno, y a eso se le llama aprendizaje profundo. Que estas IA puedan aprender de la experiencia, puedan crear esas redes neuronales y aprender ellas también. Después de renunciar a su trabajo en Google, este informático británico-canadiense se atrevió a cuestionar públicamente la actual carrera entre compañías tecnológicas para desarrollar productos de la IA. Él no podía hacerlo mientras perteneciera a una de esas empresas.
Que ojo, él decía en el día de ayer que él se había mantenido porque lo cuestionaron, porque él no había salido. Y él decía, bueno, es que hasta hace un año, pues Google había sido muy responsable con el tema de la inteligencia artificial. Se había mantenido muy cauto y había estado manejando todo esto con mucha prudencia. Sin embargo, desde que Microsoft lanzó su sistema de inteligencia artificial, se desató una especie de locura por ver quién ocupaba el dominio hacia el público.
Esa es la lucha ahora.
Y esa es precisamente la lucha. Claro. Pero él advierte sobre unos peligros a corto plazo. Advierte de tres peligros.
La creación de contenido digital cuya veracidad será imposible de comprobar para el usuario promedio. También el reemplazo de trabajadores en una amplia gama de oficios y que los sistemas de inteligencia artificial se conviertan un día, oigan bien, en armas autónomas, una especie de robots asesinos.
Y cada uno de esos tres peligros son un tema.
Claro que sí.
Así es.
Cada uno de ellos. Pero le hicieron la pregunta, ¿por qué tomó la decisión de renunciar a Google y hacer estas críticas contra el desarrollo? Y él decía, hay varias razones. Una es que tengo 75 años, así es que es hora de retirarme. Otra razón es que quiero decir algunas cosas buenas sobre Google y son más creíbles si no trabajo para ellos. Y por último, quería tener la libertad de hablar sobre los peligros de la IA sin preocuparme por el impacto que pueda tener en la empresa, en Google. Entonces, usted dijo que Google actuó de manera muy responsable. ¿Habría sido más efectivo su mensaje si hubiera estado dentro de la compañía con la capacidad de dirigir las decisiones? Y él dice, pensé eso por un tiempo y puede ser cierto, pero creo que ahora puedo hablar libremente sobre cuáles podrían ser los peligros y algunos de ellos son bastante aterradores. Lo importante es que muchos buenos científicos han trabajado en el tema de cómo podemos controlar estas cosas si llegan a ser más inteligentes que nosotros.
Bueno. Existe esa posibilidad y también le preguntan, ¿confía en las empresas de tecnología para avanzar sobre estos temas con responsabilidad? Y la respuesta de Hinton es, creo que un problema es que Microsoft decidió poner uno de estos chatbots avanzados en el buscador Bing y en otros productos. Y Google no tiene más remedio que responder a eso. No puede simplemente sentarse y no competir con Microsoft. Antes de eso, Google estaba a la cabeza de la inteligencia artificial y optó por no publicar estas cosas debido a todos los peligros. Los usaron internamente para mejorar la búsqueda, pero en realidad no los dieron a conocer al público, a pesar de que tenían chatbots debido a los peligros potenciales. Creo que Google ha sido responsable en ese sentido, pero solo puedes hacer eso cuando estás a la cabeza. Si estás compitiendo con la compañía que está usando estas cosas, también tienes que usarla.
Ya estamos ahí en una especie de guerra, ¿no?
Sí, ahí claro. Le hacen la pregunta directa, sí, pero Microsoft no llegó a esta tecnología por su cuenta. Usted ha sido parte de la investigación que condujo a este desarrollo durante años. ¿Quién es responsable de que la inteligencia artificial haya alcanzado el punto donde está ahora? Y él responde, somos científicos. Estamos explorando lo que sucede cuando entrenamos grandes redes neuronales de computadoras y por eso terminamos aquí. Es una de esas cosas que no hay forma de que la gente no vaya a explorar. El problema es que ahora que descubrimos que funciona mejor de lo que esperábamos hace unos años, ¿qué hacemos para mitigar los riesgos a largo plazo? Cosas más inteligentes que nosotros tomando el control.
Bueno, y hablando de riesgos, le hicieron la pregunta. Usted dijo que le preocupan los malos actores. ¿Qué es lo que más le inquieta con respecto a cómo se podría utilizar esta tecnología? Él responde. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de producir automáticamente textos con información falsa.
Sí.
Se pueden crear herramientas muy efectivas que permitan a líderes autoritarios manipular a sus electores, por ejemplo. Pero quiero hablar en particular del riesgo existencial de lo que sucede cuando estas cosas se vuelven más inteligentes que nosotros. Dice él, recientemente llegué a la conclusión de que el tipo de inteligencia que desarrollamos es muy diferente a la inteligencia que nosotros mismos tenemos. Él dice, somos sistemas biológicos y estos son sistemas digitales. La gran diferencia con los sistemas digitales es que tienes muchas copias del mismo conjunto, del mismo modelo del mundo, y todas estas copias pueden aprender por separado, pero comparten su conocimiento al instante. Es como si tuviéramos 10.000 personas y cada vez que una aprende algo, todas las demás lo aprenden automáticamente. Así es como estos sistemas logran saber mucho más que el resto.
¿Quién puede con eso? Mira.
Bueno, sigue en la conversación con él. Ha dicho que no sabemos exactamente cómo funciona el cerebro humano. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que acaba de describir eclipsa la inteligencia humana? Y él dice, no lo sabemos. En este momento lo que estamos viendo son cosas como que ChatGPT-4 eclipsa a una persona en la cantidad de conocimiento general. En términos de razonamiento no es tan bueno. Todavía no hace un razonamiento simple, pero dado el ritmo de progreso, presumimos que las cosas mejoren bastante rápido. Así es que tenemos que preocuparnos por eso. En este momento, los sistemas de inteligencia artificial no son más inteligentes que nosotros, pero creo que pronto lo serán.
Y seguimos la conversación. Es una transcripción de una entrevista que le hicieron a este señor. Dice, ¿qué pasa con las oportunidades que ofrece esta tecnología? Por ejemplo, para detectar enfermedades mejor de lo que pueden hacer los médicos humanos. Y él responde, esa es una de las razones por la que he estado trabajando en IA tanto tiempo, porque va a ser extremadamente beneficioso para cosas como esa. La capacidad de estos grandes chatbots de saber mucho más que nadie los haría mejores médicos, el mejor médico de familia. Serían como un médico que ha visto a 10 millones de pacientes uh-huh. y probablemente esté viendo a muchos con los mismos problemas por los que tú acudes al médico.
Entonces,
ahí
luego,
sí se vería el beneficio.
Claro, pero entonces luego viene el tema del riesgo y el beneficio. Uh-huh. ¿Cuál es el equilibrio? Entonces dice, a corto plazo creo que obtendremos más beneficios que riesgos. No creo que debamos dejar de desarrollar estas cosas. Ver sus usos puede ser muy beneficioso y esto alentará a las personas a seguir desarrollándola. Pero debemos pensar detenidamente cómo podemos desarrollarla sin que pueda ser controlada.
Sí, ahí es que está el dilema.
Y ese es el gran riesgo ahí.
Algunos de sus antiguos alumnos y expertos de la industria dicen que los riesgos que está describiendo son hipotéticos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Hemos ido ya demasiado lejos con esta tecnología? Y Hinton responde, no lo sabemos. Creo que si dejas de desarrollarla ahora, este riesgo existencial se mitigaría. No creo que las cosas permanezcan como están. Obviamente vamos a desarrollar mucho más porque estos sistemas son muy útiles y luego tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar. Hago esta reflexión públicamente para alentar a las personas a pensar muy en serio sobre lo que van a hacer para asegurarse de que si desarrollamos cosas más inteligentes que nosotros, esas cosas no tomen el control.
Y le piden un ejemplo más o menos a corto plazo o a largo plazo de cómo podría verse la IA dentro de nuestras vidas. Y él dice, me refiero a esto como el peor de los casos, el escenario de la pesadilla. Imagínate, por ejemplo, un mal actor, cualquier persona problemática, un dictador o demás, que puedas darle a los robots la capacidad de crear sus propios subobjetivos, una persona de una economía importante que tenga los robots a su disposición. Y una pregunta como que, o sea, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Un ejemplo. Dice, tengo un objetivo, por ejemplo, llegar al aeropuerto. Luego, debo configurar el subobjetivo de conseguir un taxi. Por lo que mi subobjetivo es llamar un taxi, a un Uber, por ejemplo. La capacidad de crear subobjetivos hace que los agentes sean mucho más efectivos. Así que le darás a los soldados robots la capacidad de crear subobjetivos, es decir, de razonar. Uh-huh. Si mi target es una persona que viene en un avión, viene de viaje, el robot podrá calcular que lógicamente va a necesitar un taxi.
Uh-huh. Y otras cosas más.
Y otras cosas más. Y puede calcular por ahí cómo, uh-huh. cómo crear subobjetivos para llegar a sus objetivos finales. Mira, eso...
Mira, él pone un ejemplo. Dice, él ve esto incluso en bebés con sus madres. La madre le da al bebé la cuchara para que se alimente solo. El bebé deja caer la cuchara al suelo para que la madre la recoja y se la devuelva. El bebé vuelve a dejarla caer al suelo para ver si logra que la madre la recoja de nuevo. ¿Qué está haciendo? Intenta controlar a su madre.
Uy. ¿No?
Entonces, le hacen una última pregunta. Dice, estas son empresas privadas en competencia por trabajar con esta tecnología. ¿Qué pueden hacer entonces las autoridades para cambiar la dirección de los acontecimientos si hay entonces un problema? Y entonces él dice, jaja, soy experto en ciencia, no soy experto en política. Lo que diga sobre esto no proviene de una experticia, pero debe haber algo que pueda hacer. Tiene que ser el gobierno el que desarrolle esta tecnología con mucha reflexión sobre cómo detenerla si se revela. Y es ahí
el
gran tema.
Si la desarrolla el gobierno, ¿cuál gobierno y con cuáles intenciones?
Exactamente.
Es un dilema interesante.
Y entonces lo mismo está ocurriendo entonces con el sector comercial, claro. El sector privado, que le está desarrollando con fines que todos sabemos al final dónde termina todo esto. Lo que Cintia decía ayer un poco en broma, pero muy en serio. Ya vimos varias películas sobre esto y no termina bien. Es decir, esto es para nosotros prestarle muchísima atención, porque estamos hablando de un desplazamiento real de trabajos. De hecho, hay empresas de tecnología que están diciendo cómo de aquí a 2, 3, 4, 5 años la inteligencia artificial va a desplazar una serie de trabajos, dentro de ellos muchos programadores, por ejemplo. Pero por otro lado, es el impacto en nuestro día a día. Es decir, cada vez más nosotros estamos utilizando, aunque no nos demos cuenta, inteligencia artificial para manejar muchas cosas. Mire, algo tan sencillo como usted preguntarle a su Waze, ¿cuál es la forma más rápida de tú llegar del punto A al punto B? Y te va indicando por dónde. Ya tú estás, sin darte cuenta, siendo entrenado para tú obedecer unos patrones. Entonces, imagínate.
Y la cantidad de información que nosotros damos de manera gratuita, Rey.
Por supuesto.
Todos esos elementos que salen en Instagram, por ejemplo, que si tú quieres ver cómo te vas a ver dentro de 50 años.
Tú lo estás alimentando.
¿Cómo te queda? ¿Cómo te va a quedar cierto color de cabello, cierto color, cierto corte
cada
de cabello,
cada
Cada vez que tú pones tu cara, porque es para cara, para reconocimiento facial, tú pones tu cara para jugar con eso, mi amor.
No es,
si eso
tú
no
estás
es
jugando,
inocente.
Pero detrás de
ya
eso.
Ya pusiste tu cara.
Por supuesto.
Claro, es así.
De hecho, se estaban desarrollando se dieron a conocer hace unas semanas una especie de capuchas que la gente se la coloca para evitar el reconocimiento facial. Son muchas cosas, pero.
Son muchas cosas.
Dentro de lo que él decía, de lo que más le preocupa esa creación de contenido digital cuya veracidad sería imposible de comprobar. Miren, eso hoy que estamos precisamente en el Día de la Libertad de Prensa, es para uno reflexionar.
Sí, eso
porque
es muy peligroso.
Porque es literalmente tu palabra contra la mía, donde cualquier imagen, cualquier video, cualquier audio puede decir y tiene todos los indicios de que eres tú. Es decir, para incriminar a una persona en algo que no cometió, y está desarrollada esa tecnología.
Sí, hay una señora que en Instagram estaba alertando a otras madres porque ella recibió una llamada a su celular y escuchaba la voz de su hija detrás llorando y gimiendo y pidiéndole perdón, pero que estaba siendo secuestrada. Todo eso no pasó a mayores porque esta señora estaba en su casa y ella sabía que su hija estaba en su habitación. Y fue y lo constató, pero era la voz de su hija pidiéndole ayuda, que le hiciera caso a los secuestradores, que le iban a hacer daño. Era la voz de su hija, que ya por inteligencia artificial la habían tomado.
Entonces, no es para que seamos paranoicos,
pero sí cautos.
Mucho menos, pero sí cautos.
Sí.
Porque ¿cuál es la realidad? Que estamos todos yendo como borreguitos directo al matadero. Y somos nosotros los que,
entretenidos con las redes,
silbando,
todo
vamos
eso.
Caminando hacia allá. Y eso es un poco el...
Contentito.
Exactamente.
Y contentos además.
Entonces, mientras nos están entreteniendo aquí en nuestro país, que se utilizan mucho la mayoría de los medios y las informaciones a las que se le da seguimiento, son del mundo del entretenimiento.
Sí.
Inclusive cuando...
Y chismes del patio.
No estamos observando esa gran ola que se está armando mucho más allá. Y
sí,
es eso.
Es.
Por eso son las cosas que nosotros aquí en Camino al Sol conversamos.
Mira, y lo hablamos con los Camino al Sol oyentes, porque son personas que están buscando otro contenido y pensando en otra cosa también.
Así es. Mira una noticia de último minuto que sale en los medios. Yo lo estoy tomando aquí del Jerusalem Post. Dice que Rusia está acusando a Ucrania de haber utilizado dos drones a medianoche para atacar el Kremlin con la intención de matar al presidente Vladimir Putin.
Sí, es una noticia en desarrollo.
Es una noticia en desarrollo. Eso es que Ucrania está acusando, Rusia acusando a Ucrania, supuestamente con estos dos alegados drones, atacar el Kremlin para matar a Vladimir Putin.
Y otra cosa que
es
una noticia en desarrollo también, en Myanmar, Bangkok, el Consejo Militar que está gobernando Myanmar, dijo hoy miércoles, más temprano en la hora de ellos, que va a liberar a 2.100 presos políticos como gesto humanitario. Otras miles de personas siguen encarceladas, en general por cargos asociados a protestas no violentas o por críticas a este régimen, pero 2.100 personas estarían siendo liberados próximamente como un gesto humanitario.
Hacemos una pausa y ya llegamos a la parte final de nuestro programa.